En perspectiva, Segunda Mañana presenta Clásicos, un espacio que explora la literatura de todos los tiempos. Clásicos, para conocer las palabras más importantes de la historia de la humanidad. Clásicos, con Martín Reyes.
Tres minutos pasan de las 12, Martín, arranca esta tercera temporada de Clásicos.
Sí, con Virginia Woolf, y esto que estábamos escuchando es una oda para el nacimiento de la reina Ana. Y tenía ganas de empezar con la música de Elgar, concierto para cello, que está contemporáneo justamente a Virginia Woolf. Pero ayer cuando estaba releyendo un poco el libro... Vamos a empezar, yo nunca había leído Gonzalo a Virginia Woolf.
Eso nos contaste, que la descubriste este año.
Fue un descubrimiento absolutamente maravilloso que tuve este año, con un solo libro de Mrs. Dalloway y uno muy corto que está en todas las librerías, llama Londres. Uh-huh. Virginia Woolf, para empezar, vuelve a manejar ese tema que lo he manejado, que lo he dicho con Proust, con Joyce y con Borges, de inventar una ciudad, de reinventar una ciudad. Virginia Woolf reinventa Londres. Y Mrs. Dalloway es un homenaje a Londres absolutamente maravilloso. Pero vamos a tratar de concentrarnos. ¿Por qué pongo esta música? Porque es una prolongación, Virginia Woolf, de lo que era un reino, de lo que era un imperio, el viejo imperio británico que estaba por morir. Virginia Woolf es consciente en esa fenomenal inteligencia que tenía, una súper sofisticada, que el mundo del imperio inglés británico, esto que estábamos escuchando de Händel, que es una maravilla, empezaba a decaer. Es algo hasta paralelo a lo que pasa en la decadencia occidente de Spengler, que estoy leyendo ahora, en el cual Spengler se daba cuenta de que había determinadas cosas que inevitablemente estaban muriendo. Y Virginia Woolf es consciente de que ese mundo muere. Y en esta su primera novela, Mrs. Dalloway, de 1923, lo hace, primero, revolucionando el lenguaje. Eso no lo puedo decir yo, simplemente lo he leído, uh-huh. Principalmente el prólogo de Vargas Llosa lo identifica muy bien, en la edición de Lumen que he leído. Yo lo tenía en inglés y es muy difícil, me costaba mucho, por eso preferí leerlo en español, aunque después lo protegí en algunas cosas con inglés, y realmente es un lenguaje maravilloso. No hay que olvidarse que Virginia Woolf es de las grandes profesoras de García Márquez, y acá en Mrs. Dalloway lo ves muchísimas veces, en muchísimas frases, dice... venerable escritor que le copia, o por lo menos inconscientemente, el lenguaje de Virginia Woolf. Y Virginia Woolf era consciente de que ese mundo se acababa, de que Londres se acababa, de que Londres no iba a ser nunca más lo mismo. Entonces, Mrs. Dalloway pasa en un solo día. Es la señora Dalloway, Clarissa, casada con Richard Dalloway, un político conservador, hace una gran comida. Y en esa gran comida invita a mucha gente. Y sale, hay que conocer Londres para disfrutarlo aún más. Hace una recorrida de todo Londres. Entonces va por Westminster, va por Oxford Street, va por Bond Street, va por Bloomsbury, que era el lugar donde ella se había trasladado en su grupo bohemio, ahí con Keynes y con todo ese grupo de Bloomsbury. Va a James Park, va a St. Paul's Cathedral, va a Mayfair, hace una recorrida por Londres. No solo Clarissa cuando sale de entrada a comprar las flores para la fiesta, sino principalmente todos los personajes paralelos que van armando la novela y la trama. ¿Por qué él revoluciona el lenguaje, como decía Vargas Llosa, y ya es conocido? Porque maneja el mundo interior, maneja el monólogo interior. El monólogo interior, ya lo veía Spengler, era... venía de la matemática infinitesimal. Una de las grandes, extraordinarias cosas que he leído en los últimos tiempos, te digo más, en los últimos 15 días, es la relación que tiene la matemática con la literatura y con las artes. El mundo moderno matemático libera al hombre de la mente. Es imposible que Joyce, Proust, Virginia Woolf puedan vivir si no hubo ese descubrimiento matemático casi del infinito que manejó Einstein. Y por eso lo menciona. En la página 50 es un homenaje a Einstein. Quizás inconscientemente, Virginia Woolf. Porque era consciente de que la mente no tenía límites. Entonces, hace una recorrida de un monólogo interior que después también se complementa con la literatura clásica que viene de Flaubert, que es la tercera persona que narra. Entonces hay que estar muy atento, porque primero son los monólogos interiores de los personajes. Pero también está esa narradora, la narradora que escribe, que sería la propia Virginia Woolf, que es una forma de mostrar un mundo autobiográfico que ella conscientemente sabe que está terminando. Pero termina en una cosa maravillosa, en la extraordinaria belleza. Beauty is everywhere, dice. La belleza está en todos los lugares. El libro está presidido por la belleza. Todo Londres está lindo. Están lindo los parques, están lindo las casas, están lindo los recorridos, las flores, los jardines, los enormes parques ingleses. Pero detrás de todo ese mundo, ella era consciente de que las cosas estaban cayendo. Por eso yo te decía recién, Alejandra, que yo cambié totalmente mi filosofía con respecto a lo que yo quería decir con respecto a Virginia Woolf hoy.
¿Por qué?
Porque yo en un primer momento quería demostrar, quería leer de entrada como una cosa mega, no burguesa de ninguna manera, como una cosa decantada de una clase que se venía abajo, dentro de los enormes buenos modales, del enorme enriquecimiento, pero del dinero, de las buenas costumbres, del imperio. Pero detrás de eso hay una serie de personajes que demuestra que el mundo estaba cambiando. Entonces tenemos, dentro de ese conglomerado que se reúne en la casa, tenemos al viejo novio de Clarissa Dalloway, que es un personaje, Peter Walsh, que viene de la India. Tenemos la India, tenemos el mundo colonial. Tenemos la gente que viene de Birmania. Esa señora Parry, que lo único que acordaba de Birmania eran las orquídeas, Gonzalo. Tenemos la gente, un personaje, el más patético, pero más demostrando que el mundo estaba cambiando, Septimus Warren Smith, que se suicida, que era un viejo condecorado de la guerra, un muchacho joven, casado con una italiana, regia, que era un hombre divino, maravilloso, pero se suicida porque no podía tolerar lo que estaba sucediendo. Entonces, dentro de ese clima, te reitero, impresionantemente escrito, en la página de entrada, la primera salida Clarissa, cuando ve que de unas bocinas y ella prevé que en el futuro esas bocinas se van a conventar como algo arcaico, entonces sabía quién era, si era la reina, si era el primer ministro, si era el príncipe de Gales, era todo ese mundo que ella era consciente que a través de ese ruido estaba cayendo. Entonces todos esos personajes se van juntando, los va fraccionando, sean monólogos interiores, son muchos personajes, y se va fraccionando dentro de monólogos interiores o a través de la narración de un tercero, entonces reitero, hay que estar entrenado para leerlo, hasta la fiesta final. Y ahí, como pasa en grandes sinfonías, como pasa en los grandes mundos musicales, y como pasa también en el cine, se junta todo. Y ahí Clarissa Dalloway se da cuenta que ella es muy feliz. De que ella está enamorada tremendamente de Peter Walsh. Y Peter Walsh está felicísimo de volver a ver a su vieja novia. Siempre en el recuerdo. En ese mundo justamente infinitesimal de Einstein, en el cual el pasado, el presente y el futuro hacen una sola unidad, previendo lo que puede llegar a suceder. Y hay una escena cumbre cuando esa mujer ve una vecina enfrente, justo con el Big Ben, porque está todo Londres metido múltiples veces, que viene de saludar a un médico que se llama William Bradshaw, que son esos nuevos personajes, ¿cómo te puedo explicar, Gonzalo?, que están cambiando la naturaleza humana, que era un psiquiatra, que no se daba cuenta que su paciente se estaba por suicidar, y lo único que le decía era que se tenía que cuidar, pero este tipo estaba socavando una sociedad a través de un determinado estilo intelectual que ella, Virginia Woolf, no creía porque decía que había que tener otros valores humanos. Ella ve al final de esa fiesta una vecina al frente que la vigilaba permanentemente, que apagaba la luz. Y apagando la luz y yéndose a vivir sola en medio de esa opulencia del primer ministro, de toda esa clase alta inglesa, de todo ese mundo colonial, esa mujer apagaba la luz como demostrando que el mundo seguía andando en determinadas oscuridades, que era la propia oscuridad que después la propia vida de Virginia Woolf le iba a introducir en lo que todos sabemos como pasa en las obras. Te lo digo, Alejandra, es de los descubrimientos maravillosos que tuve en este año. Nunca pensé que me iba a pegar tanto. Y ayer cuando lo volví a leer con esta música espléndida de Händel, uno tiene la sensación de como que el mundo, y ahí venimos a un proceso de Nietzscheano, es el eterno retorno. ella era consciente de que ese mundo se estaba agotando y venía otro mundo, como otro mundo va a acabar y como vendrá otro mundo. Pero ese mundo de Virginia Woolf, cerrado con esa elegancia, con esa sofisticación, con esa impresionante cultura, porque maneja a Shelley, maneja a Shakespeare, maneja todo el interior de Inglaterra, manejado en la ciudad de Mountbatten, que era el lugar donde iban a pasear, y donde ella tenía, había tenido los primeros coqueteos de su vida, inclusive con mujeres, demostrando el mundo que se estaba avecinando, es algo que es una delicia. Realmente, la señora Dalloway y John Lumet, que es la que está, se puede encontrar, los que no lo encuentren, agarren Londres, que son 4 o 5 historias sobre Londres. Porque, reitero, a través de la literatura, Gonzalo, termino, reitera, redescubre una sociedad, reinventa una ciudad a través de la literatura. Esos episodios que solo los grandes lo hacen. Te reitero, Borges, Proust, Joyce y esta extraordinaria escritora, no en balde, es admirada por tanta gente, ¿no?
Martín, gracias. ¿El próximo martes ya tenés decidido?
Sí. Voy a seguir con el segundo tomo de Proust. Voy a venir con... A la sombra de las muchachas en flor, porque lo quiero hacerlo así de todos, mostrando la línea de prustiana de cómo fue compaginando ese libro, tipo como pasa de cine, como era maestro que sea Eisenstein, el montaje, es un libro montado en el cual lo quiero seguir, que tiene muchísimos vínculos con Virginia Woolf.
Hasta el martes, Martín.